Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferrai.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a martes 5 de noviembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo. La lluvia nos va a volver a acompañar a lo largo de este martes y en el que el viento va a ser de nuevo el protagonista, sobre todo en la sierra, donde podría alcanzar los 70 kilómetros hora. Las temperaturas comienzan a bajar, de hecho a esta hora tenemos solo 4 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. El único debate electoral de esta campaña se celebraba anoche entre los 5 principales candidatos y nos dejó con la incógnita de si una vez pasado el 10 de noviembre serán capaces de sacar al país de la situación de bloqueo político en la que se encuentra. En el debate cada candidato intentó marcar las diferencias que le separan de cara a reafirmar a los suyos y captar el voto de los desencantados o de los indecisos. Así, por ejemplo, el candidato socialista Pedro Sánchez propuso que se deje gobernar a la lista más votada. Eso sí, no aclaró a preguntas de Casado y Rivera si pactará con los independentistas en el caso de que los necesite.
¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? Sí o no, es muy sencillo. Sí o no. ¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo en la moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no?
¿Quién calla otorga, señor Sánchez?
Si usted dice ahora mismo a los españoles, no vamos a pactar con
Torra y
con Junqueras,
y además ya lo ha hecho.
Entonces los catalanes que nos están viendo hoy dormirán tranquilos.
Oigan ustedes, hombre, es que no hace falta que me apoyen, simplemente se abstengan para poder formar.
Ah, como usted, no es no. Pero si usted dimitió como secretario general del Partido Socialista, pues no es no. O sea, ¿cómo puede dar lecciones el señor Sánchez de desbloqueo? Si usted es el bloqueo personificado, bueno, desde que usted existe en la política.
Me gustaría hablar de regeneración democrática, incluso sería un puntazo.
Por su parte, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le tendió a Sánchez la mano de nuevo e insistió en su idea de formar un gobierno de coalición con los socialistas.
¿Con quién está dispuesto a pactar cada uno en este país? Porque la gente necesita saberlo antes de votar. Y si no hay mayorías absolutas, el próximo gobierno será de coalición, por la derecha o por la izquierda. Y nosotros ya hemos dicho, con todas las diferencias que tenemos con el PSOE, que queremos gobernar con ellos por el bien de nuestro país. Creo que el señor Sánchez tiene que aclarar si prefiere a Casado o un acuerdo de gobierno con nosotros.
Cataluña acaparó el protagonismo del primer bloque de un debate que duró casi 3 horas. Tanto Casado como Rivera y Abascal criticaron al candidato socialista por no aplicar medidas más contundentes, dicen, en esa comunidad tras los disturbios por la sentencia del proceso independentista. Sánchez no quiso responder a la pregunta de si Cataluña es una nación y propuso incorporar al Código Penal un nuevo delito que evite la convocatoria de referéndums ilegales. Además, se comprometió a traer a nuestro país al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Que en esos estatutos de autonomía se define a esas regiones precisamente como nacionalidades. Y le digo una cosa, señor
Casado. He preguntado si Cataluña es una nación.
Esas comunidades autónomas y esos estatutos de autonomía fueron renovados y aprobados con el apoyo del Partido Socialista y del Partido
Popular. Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación. Y España es una nación de naciones.
Ya, pero
es decir, lo que el señor Zapatero acuñó y por
raca,
tanto,
raca, ya estamos
una
con el
persona
raca, raca,
que no cree en la nación española,
abril,
que existe desde hace 5 años,
indultos,
no merece presentarse a presidir la nación española.
Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Críticas también del candidato de Vox, Santiago Abascal, a Pedro Sánchez, a propósito de su idea de España.
Que el señor Sánchez un día aparece adornado de una gigantesca bandera española y al día siguiente dice que en España hay 4 naciones no es una novedad. Como no es una novedad escuchar al Partido Socialista hablar de la patria en Cantabria y de la España plurinacional en Barcelona.
Un debate que también sirvió para comprobar las diferencias que a día de hoy siguen habiendo entre Sánchez y Pablo Iglesias, por ejemplo, a propósito de Cataluña.
con más agresividad. Creo que no vamos a ninguna parte. Y creo, señor Sánchez, que se equivoca usted si busca a la derecha como aliada para tratar de resolver el problema catalán.
Señor Iglesias, lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática.
La desaceleración económica también estuvo presente en el debate. Sánchez propuso la puesta en marcha de una vicepresidencia económica que ocuparía Nadia Calviño, tras recibir las críticas de Casado y Rivera por minimizar los últimos datos económicos.
Crearemos una vicepresidencia económica y pondremos al frente a una mujer con una reputación nacional e internacional muy acreditada en el ámbito económico. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica.
Sánchez también anunció su intención de disolver la Fundación Francisco Franco y tipificar como delito la apología de la dictadura. Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de querer dividir en dos bandos de nuevo a los españoles.
Va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir...
Algo tiene usted...
Está bien su gracia, pero no. Ahí no lo va a encontrar.
Tiene usted pinta.
En definitiva, un debate largo en el que los candidatos arriesgaron poco y que sirvió para constatar la posición de cada partido, y todo a menos de una semana de la cita con las urnas. Este martes son noticia también los Reyes, que hoy cierran su primera visita a Cataluña tras la sentencia del proceso independentista, y en la que están acompañados en esa visita por sus hijas con motivo del acto de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. Grupos independentistas se concentraban anoche a las puertas del Palacio de Congresos de Barcelona en contra de la presencia de la familia real, quemando fotos de Felipe VI y también de banderas de España. En el interior, los Reyes eran recibidos con esta gran ovación que vamos a escuchar, con aplausos y gritos de ¡Viva el Rey! Felipe VI, en su intervención, en ese acto de entrega de los premios, defendió una Cataluña plural, sin violencia ni intolerancia. Además, pudimos escuchar a la princesa Leonor hablar por primera vez en público en catalán, en un perfecto catalán.
Els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells, sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes. Com a princesa de Girona, vull honrar la Fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. Esta mañana se conocen las cifras del paro correspondientes al mes de octubre.
Al filo de las 9 de la mañana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a publicar los datos de afiliación y paro registrados en octubre. En septiembre, en Madrid, los desempleados descendieron en 193 hasta las 345.500 personas.
Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros.
Una operación del grupo IAG con Globalia, que se cerrará previsiblemente en la segunda mitad de 2020, supondrá la unión de las dos mayores aerolíneas y pasarán a liderar las conexiones aéreas entre Europa y Latinoamérica.
Uno de cada 10 españoles vive en situación de pobreza energética.
Las comunidades más castigadas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, 800.000 usuarios han recibido ya el pago del bono térmico, una subvención del gobierno para paliar la pobreza energética que oscila entre los 25 y los 125 euros.
Rescatado el cuerpo del montañero de la Sierra de Gredos.
Los especialistas de montaña de la Guardia Civil no han podido hacerlo hasta ahora por las malas condiciones climatológicas. A lo largo del día van a proceder a recuperar el cadáver del hombre de 33 años, localizado en la cara norte del pico Almanzora, 2.591 metros.
Detenido un menor en Lugo por matar a su madre.
El cadáver de la mujer de 36 años fue encontrado en el domicilio familiar de la localidad de Foz con heridas de arma blanca. El hijo de 17 años pasa a disposición judicial y se baraja el internamiento en un centro de menores.
300.000 firmas para reformar el Código Penal.
Es la reacción a la sentencia contra la manada de Manresa. La plataforma Change.org ha reunido 300.000 firmas en tres días para reformar el Código Penal en relación con la tipificación de los delitos sexuales.
Madrid se prepara para organizar la cumbre del clima.
La maquinaria para aunar esfuerzos del Ayuntamiento, Comunidad e IFEMA para acoger la cumbre se ha puesto en marcha. Hoy llegan representantes de la ONU para ir definiendo aspectos aspectos básicos de la organización de la Cumbre del Clima, que se celebrará del 2 al 13 de diciembre.
Estados Unidos inicia el proceso para su retirada del Acuerdo de París.
Es el pacto vinculante mayor para afrontar la crisis climática, donde se establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global, y Estados Unidos presenta una notificación formal de su retirada a Naciones Unidas.
En Bolivia, el ultimátum a Evo Morales paraliza el país.
Los comités cívicos radicalizan las protestas y llaman a colapsar el Estado si Morales no dimite. Los opositores anuncian el cierre de fronteras, una medida que se suma a la huelga ciudadana que lleva 13 días.
Y en los deportes, cuarta jornada de Liga de Campeones.
A las 7:05, Barcelona, Slavia, Praga, y a las 9, Valencia, Lille. Los equipos madrileños juegan mañana a partir de las 9, el Atlético contra el Leverkusen y el Real Madrid contra el Galatasaray.
A las 6:10, conozcamos cómo comienza este martes en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora, vías despejadas en toda la comunidad. No hay ni meteorología adversa, ni tampoco hay ningún condicionante circulatorio. Así que están despejadas M50, M40 y también los principales accesos a la capital.
No hay problemas a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:11. Momento de contarles ya la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. Momento de contarles que la Policía Nacional sigue investigando hoy la muerte del dueño de un comercio de decoración situado en el número 122 del Paseo de Extremadura, cuyo cadáver era encontrado este lunes en el interior de su tienda con signos de violencia. Pilar Rivera.
Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, sobre las 12:30 de la mañana de ayer, los agentes recibían un aviso de los servicios de emergencia que alertaban del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 62 años y nacionalidad española en su establecimiento de decoración situado en el Paseo de Extremadura. Fue una clienta quien llamó a la policía al entrar en la tienda y encontrar el cadáver. Los agentes de la policía comprobaron que el cuerpo tenía heridas en la cabeza debidas probablemente a un objeto contundente, aunque este extremo lo determinará la autopsia. Escuchamos el relato del propietario del bar que frecuentaba a la víctima.
Venía a desayunar por las mañanas. Sí, y he estado con él esta mañana porque estaba barriendo la calle y he ido yo a tirar las botellas y media hora antes de pasar he estado yo con él hablando. Y más conociéndolo, que viene todos los días, pues te deja un poco cortado.
La Policía Científica y el Grupo 6 de Homicidios se han hecho cargo de la investigación.
Y la policía ha detenido desde el pasado verano hasta estos primeros días del otoño a medio centenar de menas, menores extranjeros no acompañados, como autores de robos en la zona de Chueca y de Sol. Actúan al parecer en grupos de hasta medio centenar de chavales y están especializados en hurtos al descuido y robos con violencia. Desde hace 6 meses también han hecho objeto de sus robos a jóvenes gays que hacen botellas en la Plaza del Rey, Loli Jurado.
Según publica hoy el diario ABC, sus objetivos son decenas de jóvenes, muchos de ellos gays y transexuales, que hacen botellón en ese punto del distrito centro. Los menas aprovechan para robar móviles y altavoces portátiles. También se meten con ellos por su orientación sexual, llegándoles a agredir con insultos de todo tipo, según la policía. El pasado fin de semana, los agentes practicaron una quincena de detenciones de menas en la Plaza del Rey por hurtos y robos con violencia. Tras pasar por dependencias policiales, son devueltos al centro de primera acogida de Hortaleza, por lo que al poco tiempo, dice ABC, han retomado de nuevo sus actividades delictivas.
Y la policía también detuvo el pasado jueves, aunque se ha sabido ahora, a 8 presuntos miembros de la banda latina de los Dominican Don Play, acusados de trapichear con droga en un local ocupado de la calle de San Clemente.
También están acusados de cometer varios robos que habían generado alarma vecinal en Carabanchel. 4 de los arrestados estaban ya fichados como miembros de la banda y otro de ellos estaba en fase de adoctrinamiento. Los detenidos, 3 dominicanos, 3 españoles, nacidos en la República Dominicana, un peruano y un palestino, tienen entre 17 y 22 años y cuentan con numerosos antecedentes policiales por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.
Y la Policía Nacional también ha detenido a una mujer como presunta responsable de un delito de estafa a una anciana para la que había trabajado como limpiadora doméstica. Cuando la mujer se trasladó a una residencia, continuó una relación de amistad, por lo que la detención detenida se ofreció a ayudarla. La alarma saltó cuando la afectada acudió a su banco acompañada de un asistente de la residencia y comprobó que habían desaparecido 100.000 euros de su cuenta.
Los agentes comprobaron que la mujer que limpiaba en el domicilio de la afectada había retirado el dinero de la cuenta mediante operaciones bancarias de pequeñas cuantías para no levantar sospechas y así se aprovechaba de que la octogenaria no tenía ningún familiar que se preocupase de ella. Una vez que los investigadores lograron la plena identificación de esta persona, procedieron a su detención.
Tras entrar y registrar el domicilio de la presunta autora, los agentes encontraron dinero en efectivo y documentos relacionados con este delito. Campo de Retamas, ese es el nombre del diseño ganador para la reforma del Hospital La Paz. El proyecto es obra de Mapa Arquitectos Consultores y Burgos y Garrido Arquitectos y está presupuestado en 500 millones de euros. La duración de las obras se estima en 12 años. Eva Prat.
Un espacio respetuoso con la estética del entorno y con la comodidad de las personas. Es lo que ofrece Campo de Retamas, el proyecto que hará finalmente la ampliación de La Paz por obra de los estudios de arquitectos Mapa y Burgos y Garrido. Un espacio de 320.000 metros cuadrados, un 70% más de superficie que el hospital actual, distribuidos en dos edificios, el Hospital General y el de la Maternidad, con vestíbulos conectados entre sí. Francisco Burgos, arquitecto.
No solamente que la gente se pueda orientar en el edificio, sino que además se sienta confortable, cómodo y que encuentre su propio espacio para, como digo, para tomar un café, para descansar después de haber estado atendiendo a un enfermo durante toda la noche, o espacios de trabajo luminosos y apropiados para los médicos y para las personas que trabajan aquí.
El proyecto ha tenido muy en cuenta en su diseño que el hospital seguirá funcionando durante los 12 años que se calcula que dure las obras. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y ese es uno de los del sentido que da que es un proyecto a más años, ¿no? Lo ideal sería acortar los tiempos, pero bueno, como hay que mantener esa asistencia con la obra del hospital, pues por eso se va a alargar un poco el plazo.
En dos meses el Consejo de Gobierno aprobará la adjudicación y a partir de ese momento el estudio ganador tiene 7 meses para redactar definitivamente el nuevo proyecto de La Paz, que tendrá un impacto presupuestario de 500 millones de euros.
Otro proyecto destacado es el Bosque Metropolitano, un proyecto a largo plazo que arranca con una inversión de 75 millones de euros durante esta legislatura para plantar los primeros 100.000 árboles de este anillo verde. Mar García.
Madrid busca financiación mirando a Europa y a los empresarios. Bosque para consumir 170.000 toneladas de contaminantes. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Esos 75 millones de euros no salgan únicamente del bolsillo de los madrileños, ya hay una partida para eso. De hecho, ya hay 16 millones de euros presupuestados, sino que queremos que todo el mundo que quiera contribuir a este bosque pueda hacerlo.
Esos 75 millones para esta legislatura, para 100.000 árboles.
Queremos que todo el mundo que quiera pueda hacer bosque. Queremos que los niños, queremos que los mayores planten su árbol. Queremos que cada niño que nazca en Madrid vaya a tener su árbol en el Bosque Metropolitano.
Y en esto los empresarios receptivos. Patricia Leiva es vicepresidenta del Foro de Empresas.
Hay empresas que podrán participar con sus propios servicios, en especie, otras empresas que tendrán que participar o querrán participar patrocinando alguna parte del bosque o incluso con la participación de los propios profesionales de las compañías. Nosotros solo el capital humano y el talento que tenemos en las compañías puede hacer una aportación muy interesante.
Esto para el Bosque Metropolitano, 75 kilómetros en suelos municipales, sobre todo de Vallecas y Vicálvaro.
Pero el ayuntamiento trabaja ya en otros eventos mucho más inmediatos. De aquí a un mes deberá organizar la cumbre del clima. José Luis Urgel.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que serán leales con el gobierno de Pedro Sánchez para que la cumbre del clima sea un éxito y ha anunciado que nombrará un interlocutor directo con el Ejecutivo.
Quiero designar algunos responsables para que estén de manera interlocutora directa con el gobierno de España para la celebración de este evento, puesto que tanto la administración del ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid vamos a tener que poner a disposición del gobierno plazas de hoteles, infraestructura, temas de logística.
Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, se muestra contenta porque el gobierno en funciones haya pensado en Madrid y ha explicado que el alcalde José Luis Martínez Almeida y ella se van a reunir urgentemente con las empresas que participarán en la cumbre.
Me gusta que el gobierno de España haya decidido contar con la Ciudad de Madrid y con el gobierno de la Ciudad de Madrid, haya elegido precisamente Madrid para tener esa cumbre de cambio climático. Por supuesto, podemos organizarlo. Estamos en disposición de decir que se puede perfectamente organizar. Tenemos capacidad hotelera, tenemos servicios, tenemos infraestructura, tenemos transporte. Así que somos auténticos expertos.
El presidente de IFEMA, Clemente González, aseguraba en Onda Madrid que aunque disponen de poco tiempo, están capacitados para organizar un evento de esta magnitud.
Y decidimos aceptar el reto. El reto era un tema muy importante,
por dos motivos. El primero, por el poco tiempo para prepararlo, ¿no? Como digo, esto se tarda un año en prepararlo y nosotros tenemos 4 semanas o 3 semanas y media, y después teníamos muchas actividades para el mes de diciembre, para la primera quincena, que tenemos que reestructurarlas, cambiarlas, alguna de fecha, no vamos a cancelar nada.
Destinarán 80.000 metros cuadrados, lo que supone el 40% de la capacidad de IFEMA.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha asegurado que mientras se celebre esa cumbre del clima aquí en la capital, del 2 al 13 de diciembre, el sistema de transporte público se verá reforzado. Garrido también se ha comprometido a priorizar la construcción de un aparcamiento disuasorio en Tres Cantos y en buscar soluciones a los atascos de la M607 provocados en el puente que une la vía a la M40.
La M607 tenemos ya a punto de sacar a licitación el tercer carril que llevaría hasta Colmenar. Creo que eso es una buena noticia también para toda la zona, y por supuesto vamos a ir trabajando de la mano del alcalde, de sus concejales, en lo que puedan ser modificaciones puntuales que siempre suelen ser propuestas por los ayuntamientos y que mejora la red de transporte urbana e interurbana. En ese sentido, pues por supuesto también abiertos a seguir trabajando.
La mesa de la Asamblea ha decidido no calificar de momento ninguna de las numerosas peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación de Aval Madrid que han formulado los grupos, entre ellas las de la presidenta regional y sus antecesores desde Esperanza Aguirre. Los errores de forma encontrados en muchas de ellas han motivado esta decisión. Han abierto un plazo para subsanarlos. José Frutos.
Son cerca de 400 peticiones de comparecencias y en una gran mayoría han aparecido errores en su formulación, según desvelaban diferentes fuentes parlamentarias. En unos casos se citaba mal el artículo del reglamento por el que se hacía la citación. En otros no figuraba el cargo del compareciente o el motivo por el que se le quiere llamar, y así hasta sumar cuantiosos errores, fallos formales que afectan a solicitudes del PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox. Los diputados del órgano rector han querido evitar una descalificación masiva de las propuestas y por ello han dado de plazo a los grupos hasta el viernes para subsanar errores y que se pueda decidir sobre estas peticiones en la nueva reunión del lunes del órgano rector. Ha sido una decisión adoptada por unanimidad. La situación, sin embargo, no supone por el momento ningún retraso real, porque la primera reunión de la comisión está fijada para el 19 de noviembre, una semana y un día después de la próxima reunión de la mesa.
Y la Asamblea de Madrid debatirá próximamente la creación de un impuesto que grave las bebidas azucaradas y la bollería industrial. Es una propuesta registrada por Más Madrid.
La iniciativa la ha presentado Más Madrid a fin de contribuir a los hábitos alimentarios saludables. Un impuesto autonómico del 20% a las bebidas azucaradas, la bollería industrial y la comida con alto contenido de grasas saturadas. Pretende beneficiar especialmente a los niños en riesgo de obesidad de familias con rentas más bajas, según el diputado Jorge Moruno.
El acceso a esa comida llamada basura es mucho más alto cuanto más baja la renta, cuanto más bajan los ingresos. Así que las probabilidades de sufrir sobrepeso y obesidad aumentan en tanto y cuanto desciende la renta.
Iniciativas similares se aplican en México y también en Cataluña, aunque exclusivamente centradas en las bebidas. Están dando buenos resultados, según José Ramón Villalbí, de la Sociedad Española de Salud Pública.
Hay dos evaluaciones hechas por grupos de investigadores independientes de economía que muestran cómo la implantación de esta tasa disminuyó el consumo de estas bebidas y aumentó paralelamente el consumo de otras bebidas como el agua mineral.
La propuesta establece campañas informativas y puntos de venta directa para productores y minoristas de frutas y verduras.
Seguimos en la Asamblea para darles cuenta de la renuncia a su acta del diputado del candidato de Más Madrid a la presidencia del gobierno, Íñigo Errejón. Según fuentes de Más Madrid, han sido respetuosos con los tiempos y con las formas, ya que ayer era el primer día hábil en la Cámara Regional en el que estaban en campaña y por ello han presentado, dicen, la renuncia al acta. Y los empleados de las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid, contrarios a la privatización del servicio, continúan este martes los paros parciales convocados por los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT contra los planes del equipo de gobierno de revertir el proceso de municipalización de este servicio. Ángel García.
Los trabajadores del Servicio de Atención a la Ciudadanía se concentrarán esta mañana en el Ayuntamiento para protestar contra las intenciones del actual equipo de gobierno de revertir el proceso de municipalización de Línea Madrid, iniciado en la legislatura anterior. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que han convocado paros parciales hasta el próximo viernes, aseguran que no hay ninguna justificación para externalizar este trabajo. Gloria Cristino es delegada de Comisiones Obreras.
El servicio empeora, porque las oficinas municipalizadas están funcionando, se hace mejor servicio y mejor calidad. El ciudadano va a una ventanilla y se hacen todas las gestiones. En las no municipalizadas el servicio se deteriora, porque el ciudadano llega a una ventanilla y tiene que ir de ventanilla en ventanilla. Y entonces está demostrado con datos y todo que las municipalizadas son las que están funcionando bien.
El gobierno municipal insiste en que no se va a privatizar un servicio que seguirá siendo público y que lo único que se pretende es mejorarlo con una gestión mixta público-privada.
Y los trabajadores de limpieza y recogida de residuos de San Agustín del Guadalix han desconvocado la huelga indefinida que habían iniciado la noche del domingo tras pactar una subida salarial anual del 2%. Vamos ya a la prensa que cuentan hoy de Madrid.
Pues por ejemplo, en el diario ABC encontramos hoy este titular. Medio millar de detenciones de menas en 6 meses por robos en Chueca y Sol. Los menores extranjeros protagonizan agresiones y hurtos a jóvenes gays en los botellones de la Plaza del Rey para el hartazgo de los vecinos y los agentes. En el País Madrid encontramos cuando parece sencillo acoger a 25.000 visitantes. La cumbre del clima de diciembre sumará menos asistentes que muchos grandes eventos en IFEMA, pero el verdadero desafío será tener todo listo en 32 días, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid confía en que habrá habitaciones para todos, gracias en buena parte a que habrá asistentes que se alojen incluso fuera de la Comunidad de Madrid. En Mundo Madrid, la M30 cruzará el césped del Calderón. La vía de circunvalación modificará su trazado desde el sábado para permitir el derribo de la tribuna principal del antiguo Estadio del Atlético. El diseño definitivo de ese tramo no estará preparado hasta el verano de 2021. Y en La Razón, Madrid, otro proyecto, La Paz ganará terreno y altura, 320.000 metros cuadrados y 25 plantas. Las obras terminarán en 11 años y costarán más de 500 millones. El nuevo complejo contará con más zonas ajardinadas y áreas de esparcimiento. La Torre de Maternidad acogerá tareas administrativas.
Alberto Comesaña, el carismático componente original de Amistades Peligrosas, regresa a la escena musical Ángeles Martín.
Y vuelve con un nuevo single, En Shock, en el que el artista conjuga su explícita manera de componer y llamar a las cosas por su nombre, con las nuevas tendencias musicales. Alberto Comesaña, que estará aquí en Buenos Días Madrid a partir de las 12:30, nuestro compañero Sergio Martín Romo para charlar con él.
Después de todo no he vivido mal, apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal, a estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal, reconfortante. Y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Gilipollez, si vuelve a mí el dolor, invencible no soy. Compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Y
el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad amanece con el tráfico intenso ya de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la A5 a la altura de Alcorcón y en la M40 en el tramo de Vallecas y Vicálvaro en sentido A2 y en Villaverde hacia la A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas, eso sí, llueve de manera intermitente en gran parte de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico un día más les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Estamos iniciando una nueva jornada, un día en el que el viento va a seguir soplando con fuerza en la sierra, donde podría alcanzar los 70 kilómetros hora otra vez. Además, la lluvia nos va a acompañar a ratos. Las temperaturas hoy comienzan a descender. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur, es decir, hace más frío que ayer. En Buenos Días Madrid les acompañamos al comienzo de este martes 5 de noviembre. El debate electoral de anoche con los 5 principales candidatos no sirvió para despejar la principal incógnita: si tras las elecciones del domingo saldremos de la situación de bloqueo actual, del bloqueo político. Fue un debate largo, de casi 3 horas, que se prolongó hasta la 1:10 de la madrugada y que tuvo como temas centrales la situación en Cataluña, así como la desaceleración económica. Los candidatos no arriesgaron, intentaron en sus intervenciones reafirmar a los suyos y ya de paso captar el voto de los desencantados y de los indecisos. Consciente de que el 10N no nos dejará ninguna mayoría clara, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, propuso que se deje gobernar a la lista más votada. Eso sí, no aclaró a preguntas de Casado y de Rivera si pactará con los independentistas en el caso de que los necesite.
¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Sí o no? ¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo en la moción de censura en los presupuestos sociales, sí o no?
¿Quién calla otorga, señor Sánchez?
Si usted dice ahora mismo a los españoles, no vamos a pactar con
Torra y con Junqueras, ya lo ha hecho,
entonces los catalanes que nos están viendo hoy dormirán tranquilos.
Oigan ustedes, hombre, es que no hace falta que me apoyen, simplemente se abstengan para poder formar.
Ah, como usted, no es no. Pero si usted dimitió como secretario general del Partido Socialista, pues no es no. O sea, ¿cómo puede dar lecciones el señor Sánchez de desbloqueo? Si usted es el bloqueo personificado, bueno, desde que usted existe en la política.
Me gustaría hablar de regeneración democrática incluso, sería un puntazo.
Una de las razones de la repetición electoral fue la negativa de Sánchez a un gobierno de coalición con Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos anoche le volvió a plantear al candidato socialista este tipo de pacto.
¿Con quién está dispuesto a pactar cada uno en este país? Porque la gente necesita saberlo antes de votar. Y si no hay mayorías absolutas, el próximo gobierno será de coalición, por la derecha o por la izquierda. Y nosotros ya hemos dicho, con todas las diferencias que tenemos con el PSOE, que queremos gobernar con ellos por el bien de nuestro país. Creo que el señor Sánchez tiene que aclarar si prefiere a Casado o un acuerdo de gobierno con nosotros.
Tras los disturbios en Cataluña por la sentencia del proceso independentista, tanto Casado como Rivera y Abascal criticaron a Sánchez por no aplicar medidas más contundentes en esa comunidad. Sánchez no quiso responder a la pregunta de si Cataluña es una nación y propuso incorporar al Código Penal un nuevo delito que evite la convocatoria de referéndums ilegales. Además, se comprometió a traer a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Que en esos estatutos de autonomía se define a esas regiones precisamente como nacionalidades. Y le digo una cosa, señor
Casado. He preguntado si Cataluña es una nación.
Esas comunidades autónomas y esos estatutos de autonomía fueron renovados y aprobados con el apoyo del Partido Socialista y del Partido.
Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación y España es una nación de naciones.
Pero bueno,
es decir, lo que el señor Zapatero acuñó y por
raca,
tanto,
raca, ya estamos
una
con el
persona
raca, raca,
que no cree en la nación española,
abril,
que existe desde hace 5 años, no merece presentarse a presidir la nación española.
Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Anoche también pudimos escuchar los reproches del candidato de Vox de Santiago Abascal a Pedro Sánchez a propósito de su idea de España.
Que el señor Sánchez un día aparece adornado de una gigantesca bandera española y al día siguiente dice que en España hay 4 naciones no es una novedad. Como no es una novedad escuchar al Partido Socialista hablar de la patria en Cantabria y de la España plurinacional en Barcelona.
Pero el debate sirvió para comprobar las diferencias que a día de hoy sigue habiendo entre Sánchez e Iglesias sobre Cataluña.
Con más agresividad, creo que no vamos a ninguna parte. Y creo, señor Sánchez, que se equivoca usted si busca a la derecha como aliada para tratar de resolver el problema catalán.
Señor Iglesias, lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática.
Como decíamos antes, la situación actual de desaceleración económica también estuvo presente. Sánchez propuso la puesta en marcha, si es elegido presidente, de una vicepresidencia económica que ocuparía Nadia Calviño. Eso sí, lo dijo tras recibir las críticas de Casado y Rivera por minimizar los últimos datos económicos.
Crearemos una vicepresidencia económica y pondremos al frente a una mujer con una reputación nacional e internacional muy acreditada en el ámbito económico. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica.
Otro anuncio de Sánchez fue su intención de disolver la Fundación Francisco Franco y tipificar como delito la apología de la dictadura. Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de querer dividir de nuevo en dos bandos a los españoles.
Va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir,
algo tiene usted.
Está bien su gracia, pero no. Ahí no me va a entrar.
Tiene usted pinta.
Un debate que sirvió para constatar las posiciones de cada partido a menos de una semana de la cita con las urnas. En Barcelona, grupos independentistas se concentraban ayer a las puertas del Palacio de Congresos en contra de la presencia de la familia real, que acudió con motivo de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. Los independentistas quemaron fotos de Felipe VI y también banderas de España. En el interior, los reyes eran recibidos con aplausos y gritos de ¡Viva el rey! Felipe VI, en su intervención en el acto de entrega de estos premios, defendió una Cataluña plural, sin violencia ni intolerancia.
Una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i les llibertats dels altres.
Además de al rey, pudimos escuchar a la princesa Leonor hablar por primera vez en catalán, por cierto, en un perfecto catalán. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. Esta mañana se conocerán las cifras de paro del mes de octubre.
A las 9 de la mañana el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a publicar los datos de afiliación y paro registrados en octubre. En septiembre en Madrid los desempleados descendieron en 193. La cifra total es de 345.500 personas.
Importante operación. Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros.
Una operación del grupo IAG con Globalia que se cerrará previsiblemente en la segunda mitad de 2020. Supondrá la unión de las dos mayores aerolíneas aerolíneas y pasarán a liderar las conexiones aéreas entre Europa y Latinoamérica.
Uno de cada 10 españoles vive en situación de pobreza energética.
Las comunidades más castigadas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. 800.000 usuarios han recibido ya el pago del bono térmico, una subvención del gobierno para paliar la pobreza energética que oscila entre los 25 y los 124 euros.
Rescate del cuerpo del montañero de la Sierra de Gredos.
Los especialistas de montaña de la Guardia Civil no han podido hacerlo hasta ahora por las malas condiciones climatológicas. A lo largo del día van a proceder a recuperar el cadáver del hombre de 33 años, localizado en la cara norte del Pico Almanzor, a 2.590 metros.
Detenido un menor en Lugo por matar a su madre.
El cadáver de la mujer, 36 años, fue encontrado en el domicilio familiar de la localidad de Foz con heridas de arma blanca. El hijo de 17 pasa a disposición judicial y se baraja el internamiento en un centro de menores.
300.000 firmas para reformar los delitos sexuales.
Es la reacción a la sentencia contra la manada de Manresa. La plataforma Change.org ha reunido 300.000 firmas en tres días para reformar el Código Penal en relación con la tipificación de los delitos sexuales.
Madrid se prepara para organizar en tan solo un mes la cumbre del clima.
Arranca la maquinaria para aunar los esfuerzos de Ayuntamiento, Comunidad e IFEMA. Hoy llegan representantes de la ONU para ir definiendo aspectos básicos de la organización de la cumbre que se va a celebrar del 2 al 13 de diciembre.
Estados Unidos inicia el proceso para su retirada del Acuerdo de París.
Del pacto vinculante mayor para luchar contra el calentamiento global, Estados Unidos presenta una notificación formal de su retirada a Naciones Unidas para que tenga efecto en un año.
En Bolivia, el ultimátum a Evo Morales paraliza el país.
Los comités cívicos radicalizan las protestas y llaman a colapsar el Estado si Morales no dimite. Los opositores anuncian el cierre de fronteras, una medida que se suma a la huelga ciudadana que lleva ya 13 días.
Y en los deportes, cuarta jornada de la Liga de Campeones.
A las 7 menos 5 Barcelona, Slavia Praga y a las 9 Valencia Lille. Los equipos madrileños juegan mañana a partir de las 9, el Atlético contra el Leverkusen y el Real Madrid contra el Galatasaray.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 7 menos 20 de la mañana. Hay otros asuntos que van a ser noticia este martes 5 de noviembre, Carlos Ibáñez.
Y hasta ahora les contamos que continúa la investigación para esclarecer el crimen del Paseo de Extremadura, Loli Jurado.
La Policía Nacional indaga la muerte del propietario de un comercio de decoración situado en el número 122 del Paseo de Extremadura y cuyo cadáver era hallado este lunes en el interior de su tienda con signos de violencia. Se trata de un hombre de 62 años que presentaba heridas en la cabeza y varias puñaladas. De momento no se descarta ninguna hipótesis.
Hoy, este martes, vamos a conocer las cifras del paro del mes de octubre.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica esta mañana los datos de afiliación y paro registrados del mes de octubre en la Comunidad de Madrid. En septiembre, el número de personas desempleadas en la región descendió en 193, un 0,06% menos, lo que dejó la cifra total de parados en 342.516.
Y manifestación contra las políticas educativas del Gobierno regional.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública convocado para hoy una manifestación en la Puerta del Sol a favor de la atención a la infancia, la inclusión, la diversidad y en contra de las políticas exclusivas y contra las políticas segregadoras que, según aseguran, lleva a cabo el Gobierno regional.
Una concentración más, la de los trabajadores de Línea Madrid de frente al Ayuntamiento.
Comisiones Obreras y UGT han convocado la concentración que se va a llevar a cabo este mediodía frente al Ayuntamiento de Madrid contra los planes del equipo de gobierno de revertir el proceso de municipalización de este servicio. Además, sus trabajadores celebran diarios entre las 12 y las 2 de la tarde en las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid hasta el próximo viernes.
Comienzan las declaraciones de los procesados por la muerte de un hombre que después fue descuartizado y quemado.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un hombre por presuntamente asesinar a otro en 2016 con un instrumento cortante, descuartizar su cuerpo y prenderle fuego tras una discusión en una vivienda de Rivas Vacía, Madrid. Juzga también a otros dos acusados por supuestos delitos de encubrimiento y profanación de cadáveres.
Y estamos pendientes también esta mañana, como cada día, de la agenda en los pueblos y ciudades de la región.
Y comenzamos hoy en el sur de la región. Cristina Espina.
Fuenlabrada abre las inscripciones de los cursos de formación sobre el uso de la bicicleta con el objetivo de mejorar y ganar confianza, tener los conocimientos y las habilidades necesarias para usar este vehículo a dos ruedas como medio de transporte cotidiano. La biciescuela nació para cumplir estas metas y en última instancia también para facilitar la aparición de nuevos ciclistas responsables y seguros. Para cada curso hay una disponibilidad limitada, unas 10 plazas para adultos y 15 para las familias, por lo que se pide a quienes se apunten que acudan a la totalidad de los talleres. Por cierto, que tras la resolución de la Junta Electoral y para no contradecir la ley orgánica del régimen electoral general, el pleno sobre la situación económica de Parla, anunciado por el alcalde para finales de octubre y fijado finalmente el 5 de noviembre a petición de los portavoces de la oposición, se aplazará hasta después de las elecciones.
Buscamos las previsiones del día, esta vez en la sierra. Elvira de Luis.
El Ayuntamiento de Guadarrama ha cancelado la programación de Cita con los Clásicos, festival que se lleva celebrando 10 años en la localidad. La concejala de Educación y Cultura asegura que nunca se cierra la puerta a un proyecto si las posibilidades económicas lo permiten. Además, confirma que el Festival Clásicos de Verano continuará. Unidas por Guadarrama ha criticado la decisión ya que cree que es un referente de ocio y cultura. Y el director de este festival dará una rueda de prensa hoy explicando los motivos que alegó el Ayuntamiento. Y más de 100 voluntarios empleados de la compañía DHL plantaron el 350 árboles de 50 especies en Navacerrada. La actividad pretende contribuir a la reforestación para enriquecer la biodiversidad de la zona con especies autóctonas.
Siguiente parada del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de la región, Alcobendas se suma hoy a la celebración de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid y lo hace con una gincana de las matemáticas que se va a celebrar en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Allí los estudiantes del municipio tendrán que enfrentarse por grupos a sucesivos retos matemáticos que abordarán desde juegos topológicos hasta puzzles o criptografía. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes, la Biblioteca Marcosana retoma su rastrillo de libros y revistas en el que se van a regalar a los vecinos una serie de materiales seleccionados sin necesidad de que aporten nada a cambio. El objetivo de la campaña es fomentar la lectura y dar salida a los volúmenes que no caben en sus estanterías. Y por último, y en materia deportiva, Alcobendas inicia los preparativos para acoger este fin de semana su octavo Gran Premio Ciudad de Alcobendas, que por cierto será puntuable para la Copa de España de Ciclocross.
Y la última parada del día hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Móstoles inaugurará su primera área infantil de inclusión totalmente adaptada, 270 metros cuadrados, con un tobogán con barra, puente, trepa de inclusión y también un columpio adaptado para silla de ruedas. Estará ubicado en el Parque Canarias. Y en Las Rozas, la candidata del Partido Popular, Isabel García Tejerina, número 4 por Madrid, y el alcalde José de la UZ visitarán la Asociación Nuevo Horizonte, referente nacional en autismo, a partir de las 10 de la mañana.
Volvemos a la prensa, nos quedamos de nuevo con los periódicos para contarles qué es lo más destacado hoy en las primeras páginas. Me imagino, Loli, que mucha resaca del debate de anoche.
El debate de anoche ocupa hoy todas las portadas de la prensa en los kioscos. Por ejemplo, en la portada del Mundo encontramos este titular: Sánchez finge dureza, pero no reniega de los independentistas. Propone ahora recuperar el delito de referéndum ilegal y reformar TV3. Casado pone en evidencia a Sánchez al preguntarle: ¿va a pactar con Torra y Junqueras? Rivera remete contra los grandes partidos, pero se compromete a desbloquear el país desde la oposición. Iglesias emplaza a media docena de veces a Sánchez a formar un gobierno de coalición sin criticar a los separatistas, y Abascal carga contra la inmigración ilegal y el Estado autonómico. En El País, el titular es: Sánchez busca el centro en un debate sin salidas al bloqueo. El presidente endurece sus propuestas frente al independentismo catalán. Pablo Casado evita el choque con Abascal y se enzarza con Albert Rivera, y Pablo Iglesias lanza guiños al Partido Socialista sin lograr ningún acercamiento. La portada de ABC titula: hoy bloqueados, ningún candidato logra sobresalir en un duelo televisivo de todos contra todos, de bajo nivel, con un Sánchez incapaz de responder si volverá a pactar con el separatismo y que augura otra legislatura sin acuerdo para sacar a España de la inestabilidad. Y mismo titular en la portada hoy de La Razón: bloqueados, Sánchez no descarta pactar con los independentistas. Abascal huye del tono bronco y logra colocar su mensaje entre los rifirrafes de Casado Rivera. Iglesias repite moderación.
Son las 6:48.
Onda Madrid,
Deportes.
Esta semana vuelve la Champions con la cuarta jornada. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana será el turno para los dos equipos madrileños en el Bernabéu, Real Madrid-Galatasaray, sin Gareth Bale ni James, que siguen trabajando al margen del grupo, y Falcao también se lo perderá en el equipo turco. Los de Zidane dependen de sí mismos, pero solo tienen 4 puntos, así que se han quedado sin margen de error. Este es Fede Valverde, en Real Madrid Televisión, reconoce que se sigue poniendo nervioso cada vez que se enfunda la camiseta del Real Madrid.
Siempre hay un cosquilleo en la panza, obviamente, que eso siempre creo que, tengo, que tiene que estar. Es bonito, y si hay una anécdota que es pronta, que fue con Case, que fue antes del derbi con el Alete. Estamos en el vestuario, yo estaba, obviamente, ya había dado el equipo el míster, sabía que estaba en el 11 y estaba muy nervioso, obviamente, caminaba por un lado, caminaba para el otro. Y viene Case y me dice, Fede, ¿estás nervioso? No estoy nervioso. Y me miré las manos y estaba temblando.
Y en el Valle Arena, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, aún sin Savic, Jiménez ni Joao Félix. Los rojiblancos se marchan hoy a Alemania, donde se juegan el liderato del grupo con la Juventus, que va a visitar al Lokomotiv. Hoy arranca la cuarta jornada con el Barça Slavia de Praga y el Valencia Lille. Sonido del técnico culé Ernesto Valverde da un paso adelante y asume las críticas tras su último tropiezo en la Liga.
Pues ya sabemos cómo es esto. Si el entrenador al final es el responsable... Es el responsable del equipo, del grupo, y bueno, cuando se pierde, pues siempre se mira al entrenador. Ya sabemos que es así. Y en ese sentido, pues bueno, lo asumo y ya está.
Noticia en el Leganés, Javier Aguirre va a ser presentado a la 1:30 de esta tarde como nuevo técnico pepinero. El mexicano firma hasta el final de la temporada y provoca la vuelta de Luis Zembranos al equipo filial. A sus 60 años, Aguirre cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos españoles, además de dirigir al Atlético de Madrid. Ya sabe lo que es salvar a equipos en apuros como Osasuna, Zaragoza o Español. Estas han sido sus primeras palabras a la salida del estadio de Butarque tras firmar su contrato.
Sí, vamos a entrenar hoy a las 4:30, los invito a que vengan. Y mañana será la presentación.
Hasta final de temporada, ¿es lo que esperabas? ¿Lo que hiciste, aplaudo?
Sí, claro, no hubo problema hasta final de temporada, efectivamente.
¿Qué esperas de su vuelta a España?
Bueno, pues de momento, subirme al coche y...
Enhorabuena.
Gracias, enhorabuena.
Igualmente.
Y uno de los que siempre habla claro en el vestuario pepinero, Recio, avisa, ya no es una cuestión de entrenador, sino de jugadores.
Cada uno primero que se mire individualmente a sí mismo. Al final esto es una cosa de 25 jugadores, no es un deporte individual, y bueno, cada uno tiene que hacer, como te digo, lo máximo, y más en la situación en la que estamos. Que todo y cada uno sepa que aquí son 38 jornadas y que si tenemos que descender, que el equipo descienda en la jornada 35. No se puede dejar ir, ni mucho menos. Aquí hay que luchar por nosotros, por nuestra familia, por nuestros niños, por la afición, por la gente que viene a vernos, y es lo mínimo que podemos hacer.
Más novedades en los banquillos. Óscar García Junién es el sustituto de Fran Escribá en el banquillo del Celta. Tras su victoria en Balaídos, el Getafe se mete de lleno en su semana europea. El jueves va a visitar la cancha del Basilea con el liderato del grupo en juego. Y la rajada de la semana es la de Mehdi Nafti, técnico del Badajoz, y eso que su equipo ganó.
No todo es tan bonito. Mis jugadores y yo lo sabemos. A gente le falta humildad a algunos. No hace falta dar importancia a gente que no lo merece, que gente que quiere hacer daño. Gente que quiere hacer daño o que tiene envidia. Y te vuelvo a repetir, el que toca un pelo de mis jugadores, a mí me pueden matar, me da igual, que toca un pelo de mis jugadores, le arranco la cabeza.
Más cosas de fútbol. Iker Casillas ha vuelto a entrenarse con el Oporto tras el infarto de miocardio que sufrió hace 6 meses y 3 días, y hoy última reunión en el Ministerio del Interior para llegar a un acuerdo que pare la Liga de Fútbol Femenino del próximo fin de semana. Baloncesto, José Manuel Calderón se retira, el base pone punto final a su trayectoria de 14 años en la NBA y 8 medallas con la selección. A partir de ahora trabajará para la Asociación de Jugadores.
No me gusta perder. Entonces, estar en un equipo joven en el que fuera a perder muchos partidos, en el que no fuera a jugar demasiado. Entonces, para mí era, a ver, me estoy perdiendo cosas de mis hijos, estoy entrenando como el que más, no juego demasiado, no voy a ganar muchos partidos. Entonces, empezaba a ver la parte, digamos, no tan positiva de añadir un año más a mi carrera de NBA y jugar ese año número 15, que era lo que siempre, bueno, pues era como un poco el objetivo, ¿no? Decir, ah, llego al 15. Poco a poco fue surgiendo el momento de ir pensando en que no iba a jugar a baloncesto, ¿no?
Y acabamos con tenis. Rafa Nadal recupera el número uno del ATP a pesar de retirarse lesionado en las semifinales del Master 1000 de París. Hoy conoceremos el alcance de esa lesión abdominal y sabremos si puede defender su número uno mundial en la Copa de Maestros que arranca el próximo domingo en Londres y si podrá llegar a la Copa Davis de Madrid. Todo el deporte del día en el partido de la una y el partido de las nueve.
Y ahora buscamos la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
La Semana de la Ciencia nos ofrece 150 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas en una edición que tiene como lema Por una ciencia inclusiva y que coincide con el 150 aniversario de la tabla periódica. Visitas guiadas al Parque Arqueológico de Segóbriga, al Museo del Ferrocarril, georruta por el campus de Moncloa y el yacimiento de Somosaguas, gincana digital con el videojuego como protagonista en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y experiencias de escape room en el Centro Nacional de Biotecnología, en campus universitarios o en el Centro Espacial de Fresnedillas, una visita sobre ninfas y deidades en las pinturas del Prado o conciertos comentados. Toda la información en madridmasde.org. Nos adentramos en una experiencia tecnológica de hiperrealidad, la más avanzada del mundo, en la iniciativa de Audi denominada The Etrum Room, con sensores de movimiento, gafas de realidad virtual, tres cuartos de hora en una experiencia inmersiva que nos permite viajar en el tiempo y en distintas épocas en las que el ser humano realizó grandes avances relacionados con la energía y la electricidad. El evento hasta el 13 de noviembre es gratuito y basta con apuntarse en la web eltronroom.com. Álex Ademá, director creativo.
Básicamente es una experiencia avanzada de realidad virtual en la que no solo viajas por varios escenarios virtuales, sino que gracias a una serie de sensores puedes interactuar físicamente con objetos, moverlos, superar diferentes pruebas con los otros tres compañeros que participan contigo y a los que ves a tiempo real completamente integrados en este mundo virtual.
Hoyo de Manzanares celebra el mes de los visigodos, con actividades que dan a conocer cómo era la vida de aquellos primeros habitantes de la Cabilda, un enclave del siglo VII, ubicado en los terrenos de esta localidad. Dos arqueólogas nos guían por una visita que recorre sus casas, herramientas y utensilios. Además, conferencias, talleres, recreaciones históricas y encuentros gastronómicos, todos de carácter gratuito y que tan solo requieren inscripción previa. La gran fiesta de los vinos de Jerez llega a Madrid. La International Sherry Week es la mayor celebración vitivinícola internacional, con un intenso programa de actividades para dar a conocer estos vinos y compartir su pasión por ellos. Más de 2.000 eventos en 40 países, desde México a Nueva Zelanda, de Rusia a Canadá. En el caso de nuestra ciudad, la edición Jerez y Tapas nos permite hasta el día 10 disfrutar de este crianza genuino en los mercados de nuestra ciudad. César Saldaña, director del Consejo Regulador.
En Chamberí, en Vallehermoso, en Antón Martín y en Tirso de Molina, en estos cuatro mercados emblemáticos de la capital, pues se podrán degustar cocinas del mundo, en más de 50 restaurantes, pues distintas cocinas del mundo en formato tapa, con fino, con manzanilla, con cream.
A partir de mañana, degustaciones y consejos con un sumiller en el Mercado de la Paz. Curioso y abierto a la experimentación, así es Ludovico Einaudi, el pianista que fusiona la vanguardia con el jazz, el rock o la electrónica. Hoy somos cómplices de su arte en el Teatro Real.